¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Viva la Huerta. Y hoy tenemos como invitado a la maestra Olga Adriana Frías Espinosa. Pues a ella le interesó participar, yo la invité, ella se invitó, nos invitamos y aquí estamos.
Haciendo equipo.
Y como ahí viene ya, estamos casi ya en la época de frío, es el tiempo donde acude uno mucho a las frutas, a las infusiones, a los tés y esas cosas, y además la necesidad de vitaminas. Acuérdense del eslogan, come frutas y verduras, si tomas no manejes. Y ayúdale a tu compañero a grabar programas.
Sobre todo porque ya es diciembre casi.
Estamos en diciembre.
Y ya se vienen las vacaciones, hay que ir sacando material, Felice.
Hay que sacar material, definitivamente. El tema de hoy es, pues dígalo usted.
Hoy vamos a hablar de la guayaba, Félix, y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Sé que no tengo la carisma de Adriana Esquivel, que no sé en dónde anda de vacaciones, creo. Ya volverá, sí vuelve, siempre vuelve. Y hoy vamos a hablar de la guayaba, una fruta. A mí me gusta mucho, no sé, a mí en lo particular me gusta mucho. Esta temporada me gusta mucho por las frutas que hay, la naranja, casi todos los cítricos que se manejan ahorita. Pero la guayaba tiene como un lugarcito especial porque el agua de guayaba me gusta mucho, el atole de guayaba me gusta mucho y la guayaba así sola en realidad también me gusta mucho, aunque haya algunas personas que no les gusta mucho esta textura de las semillitas que traen dentro. Pero a mí en lo particular, la guayaba bienvenida y la temporada, bueno.
Fíjese, hablamos siempre de hortalizas, de productos que se consumen, de siembra y de cultivo anual. Hay cultivos que en 30 días, como los rábanos, por ejemplo, ya teníamos producto, pusimos la semilla y en 30 días ya podemos estar comiendo rábanos, o acelgas, o el cilantro, muchas cosas. Pero hoy empezamos con frutas. Las frutas no son de sembrarlas hoy y en 3 meses vamos a comer fruta. Esas son más tardadas. Entonces, el caso de la guayaba, pues abre un nuevo esquema y vamos a iniciar precisamente con los árboles frutales y un largo camino donde nos vamos a encontrar cada sorpresa, se los aseguro.
Así que ya lo sabe, querido radio escucha, vamos a empezar la temporada de frutas. Frutas nada más, ¿verdad? Verduras ya no.
Sí, van a seguir siendo, vamos a hablar por temporada. Por ejemplo, en un próximo programa vamos a hablar de cuáles son los cultivos de invierno específicamente y qué cuidados tener con los que se nos olvidó, que los sembramos tarde y ahí están apenas floreciendo y el frío ya encima. ¿Qué hacer para protegerlos? ¿Qué hacer para proteger también aquellos árboles frutales que por naturaleza los va a tomar el frío y los va a secar?
Sobre todo aquí, ¿no? Que esta área es como muy extrema en los climas y hay muchos árboles frutales porque en la casa de mi mamá, por ahí tiene algunos, creo que los que más le aguantan el frío son obviamente los naranjos. Pero fuera de ahí, el guayabo sí le batalló bastante para que le diera porque llegaba diciembre y llegaban las heladas o los candelillos, como dicen por ahí en mi pueblo, y se acababa otra vez el guayabo. No se secaba totalmente, por suerte, pero pues siempre tenía un altor de un metrito, lo alcanzaba, llegaba diciembre y ¡fum! Fríos, bye.
Y va de nuevo el próximo año, y va de nuevo, y ahí se puede tardar 10 años y nunca va a alcanzar a desarrollarse. ¿Por qué? Pues porque no le puso el cuidado adecuado para evitar este frío. El clima de Durango es algo extremoso, el sol quema, el frío quema, el aire, bueno, ahorita en Monterrey hace rato estuvimos platicando, están en 20 grados centígrados, les digo, no inventen, ese es el verano de nosotros. Y yo les digo, cambiamos un poquito, no quieren un 0 grados, un 3 grados, y me dicen, no, gracias. Pues así están los frutales, con la diferencia que el frutal, pues ahí está, solillo, hay que taparlo, hay que cuidarlo, hay que aprovechar, así como en algunas huertas se ponen mallas de árboles para evitar las corrientes fuertes de aire y evitar que tumben la flor. También hay formas para evitar que el frío los consuma y los mate como para volverlos a dejar de un año y va de nuevo a crecer y va de... Sí, el tronco va a estar más grueso, pero lo que importa es la ramita que vuelve a nacer. Es como si volviera a nacer. Un árbol frutal normalmente en promedio de 4 a 5 años para producir un fruto. Es promedio, unos más cortos, unos más largos. Por cierto,
ya depende de la técnica, ¿no?
Sí, y la técnica de cómo se siembra y cómo se cuida. Pero hay unos árboles que inclusive, había un dicho, por ahí lo leí, que decía, aquella persona que siembre un tamarindo jamás consumirá su fruto, porque el tamarindo tarda 100 años en dar fruto.
Con las guayabas es diferente.
Con las guayabas es diferente, pero ese de 100 años es una falacia, no es verdad. Es un libro que alguien escribió, alguien lo puso como una broma de muy mal gusto, y pues, pero no es así. El tamarindo sí tarda en generar fruto, 7, 8 años. Ya hablaremos en su momento de los tamarindos.
Para el agua de tamarindo.
Para el agua de tamarindo.
Y el atole de tamarindo también. Es que, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Los mexicanos creo que hacemos atole de lo que se pueda.
Pues de tuna.
De tuna, otra parecida a la guayaba también por las semillitas.
Por las semillitas, tejocotes.
Ese no lo he probado.
Bueno, o sea, no, ahorita usted dijo bebidas, atole y agua fresca.
Ah, ok, ok, sí.
Pero mermeladas o conservas.
Ah, la mermelada de guayaba. Un saludo para la gente de Villa Unión, de por donde soy. Allá el señor León, el de las nieves, ya está retiradito. Hacía una nieve deliciosa por ahí para... Y acompañada, obviamente, de una mermelada de guayaba natural que le daba como ese toque tan tradicional de la nieve por ahí de garrafa de Villa Unión. Entonces, saludos por allá a la gente de aquella zona, nombre de Dios también.
Fíjese, ya sale otro producto. Y luego el otro, en los panes, llámese pies o pasteles. ¿Cierto? Es que es un fruto tan versátil. Pues de hecho, los dichos son por algo. Hay un dicho que dice una mexicana que fruta vendía.
Ciruela chabacano.
Sí, pero la guayaba es una mexicana más.
A eso vamos, sí es cierto. ¿Cuál es el origen de la fruta? ¿Es mexicana?
Es mexicana.
No me vaya a salir con que es europea y
no.
Estoy pensando que los ponches mexicanos no son tan mexicanos.
No. El mexicano, el latino en general, tiene un ingenio para adaptar todo. La guayaba es un árbol que se le puede decir mexicano. El guayabo es mexicano, aunque hay registros en la misma época, hay datos que se han encontrado en todo lo que es América Central y América del Sur. Árboles de, o sea, de vestigios de guayabos desde hace 4000 años. Esto quiere decir que, pues muchos años antes de que llegaran europeos o los conquistadores, aquí nuestros pueblos originarios, llámese toltecas, llámese aztecas, mexicas, incas, taínos, estoy hablando del Caribe, etcétera. Todo lo que es América Central pues de México hacia abajo, o parte de México como América del Norte, pero donde más cultura y arraigo le ha dado la humanidad a la guayaba y se le reconoce como mexicana, así textual, porque para empezar, México, primer productor de guayaba en el mundo. De México es Michoacán, es Aguascalientes, por citarle dos. De hecho, en Aguascalientes hay un municipio que se llama Calvillo, como aquí Canatlán de las Manzanas o Zacatlán, Puebla.
El productor principal de guayabas.
El productor principal de guayabas está en Calvillo, Aguascalientes. Es un municipio, una ciudad, es algo... Así como aquí vemos Canatlán de las Manzanas o Zacatlán, Puebla, o las Manzanas del Valle en Chihuahua.
Chihuahua.
Igual, en Michoacán... Es un lugar especial para la guayaba. Durango también, pero no tanto. En Durango estamos hablando de la zona del mezquital, zona templada, que no es muy extremoso el clima, o las zonas de las quebradas, donde hay microclimas que lo mismo están muy calurosos, sí. con un vapor que ahí nada más les falta el mar.
Para Catamazú, La Topia, no nos escuchan Topia, por allá, Canelas, más que por internet, si tiene chance por ahí, chéquelo.
Canelas, son lugares donde se da mucho
esta
tipo
fruta
de fruta.
Tropical.
Así, es algo muy, muy interesante que es una mexicana más. Dentro de una lista de las que vamos a hablar, ya hemos hablado de varias plantas mexicanas, como el más mexicano de todos, pues sería la vainilla, otro sería el cacao,
El cacao.
Es otra mexicana.
Bueno, la vainilla por ahí se la andaban apañando en otros países, ¿no?
No, no, no. Es mexicana, que después, a la hora de poner alguna patente en su transformación, surge otro país como quiere ser el protagonista, pero desgraciadamente no. Hay una complicidad entre unas abejas, que son las que polinizan la vainilla, para generar solo en México esa vainilla. Cuando ya se mudó su producción ahí a un ladito de Madagascar, fue porque encontraron el remedio, que fue una abeja especial que solo ella puede polinizar esa vaina.
Quibia.
Vainilla, esa orquídea, ese... Por eso se llama vainilla. Por
una... Es una
de hecho, vaina. Adriana me decía, ay, no invente, por eso se llama vainilla. Sí, le digo, porque es una vaina, pero
larga.
Vainilla, larguilla, larguilla, delgadilla.
Carísima, por cierto, en su forma original.
Muy cara.
Lo que nosotros compramos ya en este sustrato de vainilla
ya está.
Como el último cachito de vainilla.
Como el café en frasquito, que sabrá si sea café, ¿verdad? O sea, eso es. Oiga, pero bueno, de la guayaba, ya andamos,
sí,
en
fuera
todos
de la
lados.
Vainilla.
Ya andamos fuera de lugar. Entonces, es un árbol. Para dar fruto requiere 4 o 5 años, si partimos de una siembra de semilla. Es de los pocos árboles, bueno, la mayoría de los árboles, a partir de una semilla, crecen y dan fruto. Aquí la diferencia está en qué tipo de fruto y si es acorde al paladar humano. Ahorita un ejemplo. Una manzana, si usted agarra la semilla de una manzana, la siembra, va a obtener un árbol. Uh-huh. Pero que le dé un fruto llamado manzana apto para comérselo va a estar difícil. Le va a generar un fruto que va a ser un poco amargo, un
como
poco agrio.
Ácido, ¿no?
Ácido. Entonces, para evitar eso, se utiliza una técnica que es injerto.
Uh-huh.
Se toma de un árbol que ya está plenamente en producción, ya bien determinado, de ahí se tomó una plantita, se toma una ramita y se injerta a lo que es la planta que sacamos de una semilla. Así es como se hace un...
Sí, por ahí para los que lo han intentado alguna vez, que no somos profesionales, pero vemos los videos en YouTube, a veces funciona, a veces no.
Y no
sí
funciona.
Tiene una técnica especial que creo que pues es nada más los expertos, los que te venden el arbolito ya injertado, porque muchas veces sí es cierto, caemos como en esta parte de que nos salió un árbol. Y sí, hay muchos que sí dan fruto realmente, se tardan mucho más
mucho
para empezar.
Más.
Y luego ya el resultado a veces de la naranja o del fruto, que no es el que uno esperaba y tienen que pasar todavía otro parecito de años como para que vaya mejorando el sabor del fruto, al menos en mi casa es lo aprendido por ahí con los árboles que nacen así a modo salvaje.
A modo salvaje. Hay reglas medio estándar. Por ejemplo, una semilla, ¿qué profundidad debe tener al sembrarse? Una regla no escrita, que es la experiencia de muchos años de agricultores que se han ido pasando, es sembrarla 3 veces su tamaño, cubrirla de tierra. Esa es una regla. En los injertos hay una regla. O sea, para hacer un injerto de un árbol, lo único que va a hacer es acelerar el proceso para obtener producto.
Uh-huh.
Entonces, no se va a evitar sembrar con la semillita, generar el arbusto, ¿cuánto va a tardar en generarlo? En el caso de la guayaba, nada más la semilla, para que brote, para que germine, pueden ser mínimo 2 semanas, máximo 8 semanas. ¿De qué va a depender? Del cuidado o de la preparación previa de la semilla. No es nada más, me comí una guayaba, agarro la semilla y la pongo en la tierra. No, pues ahí se va a estar toda la vida y sabrá Dios si funcione. Puede funcionar, pero hay más probabilidades de que no funcione. Todos los árboles pasan por un ciclo de vida igual que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que también ellos tienen las estaciones del año en su ADN. Entonces, hay un proceso que se llama estratificación, ¿sí? O simulación de la vida del fruto cuando se descompone, suelta la semilla y en la naturaleza viva se vuelve a reproducir. Entonces, para que eso ocurra, que la fruta se pudra, se descomponga, van a pasar meses. Un mes que se pudra y que se pierda y quede la semilla sola. Por eso algunas semillas son duras, porque la naturaleza sí están diseñadas. Luego, tienen que pasar por una etapa de frío. Ese frío es el que va a consolidar lo que es la parte fértil de esa semilla. Va a matar ciertos organismos que están alrededor. Entonces, después de cierto frío, viene un periodo de calor. Y le van a rogar a Dios que les caiga tierra para empezar con la humedad a generar un tallo y una raíz. Entonces, si nosotros en la casa queremos simular eso, pues la época de frío vamos a tomar nuestras semillas y para simular la época de frío, pues la vamos a meter al refrigerador en 0 grados, de 0, 1 grado, máximo 2 grados, al congelador no, ¿eh? No hay que meterlas tanto, por 1 o 2 meses.
En el refrigerador.
En el refrigerador, la semilla. Para seguridad y la identifique y no vaya a llegar después su santa madre, como lo es mi caso, que vaya a limpiar el refrigerador y que es este mugrero, y va a tirar ese mugrero. Bueno, para evitar eso, póngalo en un lugar vistoso, visible, que no parezca algo olvidado, ¿sí? Ahí lo vamos a tener.
¿Pero se pone la semillita sola o se pone el experimento este del frijolito en la infancia con algodón o cómo?
Sola.
Ok.
A la semilla la vamos a limpiar, la vamos a lavar, que se seque, cuando ya esté seca.
Al sol, ¿verdad?
Al sol. Cuando ya esté seca, entonces sí, la vamos a envolver, digamos, en un papel destroza, en una servilleta.
Una servilleta de papel.
De papel. Ahí lo vamos a envolver en algo que podamos identificar. Y lo vamos a meter al refrigerador, en la parte baja, ahí donde no estorbe.
¿Pero así libre o en un frasquito?
Libre, ¿cómo? En el papelito. Bueno, si quiere ponerlo en un frasquito para...
No, pregunto seguridad. Por si hay que cerrarlo, si no le afecta esta falta de oxígeno.
No. Eso, todo eso es lo que va a vivir como algo artificial que vamos a simular nosotros y los experimentos raros.
Ok.
Entonces, una vez que ya pasó por esa época de frío, o esa etapa de frío, la vamos a sacar. Y ahora sí, para su siembra puede ser en almácigos. Almácigo no es más que un recipiente. Mucha gente lo conoce como almárcigo.
Almárcigo, ¿sí? Con R.
Bueno, lo correcto o lo que está en los libros dice almácigo. Yo a mi abuelo siempre lo escuché decir almárcigo.
Para mi rancho también, dijeron por ahí.
Pero bueno, en los libros dice almácigo. Ahí se los dejo de tarea. El punto es que funcione. En YouTube o en las redes sociales o en todos lados, ahora ya todo mundo es experto en todo. Y le dan remedios que con esto se le quita lo pensonso, con esto se le llega aquello. Bueno... Olvídelo, igual, de la semilla que usted quiera, le sacan frutos de diferentes. Bueno, hay videos que dicen que de un solo árbol puede sacar mandarinas, naranjas, toronjas, duraznos. Mientras sea cítrico, se les cree, pero ya nada más empiezan a hacer revolturas. Y pues ni Homero Simpson pudo hacer eso, ¿eh?
Genéticamente modificados, dice.
Sí, mucho lo va a poder alterar genéticamente en su casa con una triste cuchara y un tenedor. Si sabe, Dios, en los laboratorios donde sí tienen
tecnologías,
a veces no pueden lograr los experimentos. Y ofrezco disculpas, mejor dicho, a los doctores que hacen todo eso. Pero a veces en la práctica, cuando los he visto hacer sus experimentos en el campo. Ya luego haremos un programa de eso. Porque hay honrosas excepciones, claro, está, no estoy en contra de ello.
No.
Hay honrosas excepciones.
Sí, creo que sí.
Y en fin, volvemos a la semilla, preparamos el almácigo. Eso va a ser nada más para el control de la planta. No lo vamos a tirar en el campo así como Dios, así nada más, no. Vamos a preparar un lugar, ponemos la semilla. Previo a depositarla sobre la tierra, la vamos a hidratar. ¿Qué quiere decir? 24 horas va a estar en agua para que se hidrate. Ya pasó por el frío, ahora viene la etapa de la lluvia.
Temperatura ambiente de la llave.
De la llave, sí, no invente otra cosa, ni le ponga hielitos, ni otra cosa. No, agua ahí la va a dejar. 24 horas es más que suficiente que esté entre el agua. De ahí la vamos a sacar y directo a la tierra. Tres veces su tamaño es lo que va a estar cubierta con tierra. Y a cuidar que siempre la tierra esté húmeda.
¿Tres veces el tamaño de la semillita?
Sí.
O sea que va a llevar muy poquita tierra.
Muy poquita encima, tierra, ¿no? Okay. La semilla de la guayaba. Por eso el durazno a mucha gente no le crece. ¿Por qué? Primero, porque tiene una capa muy gruesa.
Sí, son muy duros.
Segundo, porque lo entierran allá donde la señora Petra amarró los burros. Allá, lejos, lejos. Porque creen que entre más profundo tiene la raíz más fuerte.
Más fuertes.
Y nunca alcanza a brotar. Se pudre y ahí se queda. Bueno, ese es el secreto. Tres veces el tamaño de la semilla y tan tan. Y cuando la semilla está muy dura, en su momento lo vamos a explicar. Ahorita lo digo rápido. Para asegurar que adquiera la humedad y desarrolle la parte raíz y tallo, vamos a tallar ligeramente la semilla en la mitad. La semilla de la guayaba parece una lenteja.
Uh-huh.
Usted la toma por la parte más delgada y en el bordo, ahí le va a dar una tallada. ¿Con qué? ¿Con una lija? Con algo, simplemente le raspa poquito a la piel de la semilla.
Pero eso lo vamos a hacer previo a enterrarla.
Previo.
O ya cuando vemos que pasaron los días.
Sacándola del refrigerador es lo que vamos a hacer.
Ah, ok. Una ayudadita.
Ahí la vamos a tirar al agua. Okay. 24 horas. Esa raspada está provocándole un efecto que es erosión en la naturaleza. Cae, se rueda las piedras sobre encima y demás. Eso lo han descubierto y se lo estoy contando así sencillo, pero son expertos que se han tardado una vida haciendo ese tipo de experimentos.
Y literalmente descubrieron que hay que darle su maltratadita
para que... para que funcione.
¿Qué?
Hay algunos árboles inclusive que si no los maltrata, no le generan flor ni fruto.
Es una leyenda, yo creo que muy no urbana de pueblo, ¿no? Porque es que pasa,
sí.
Tiene uno las plantas o los árboles, los cuida mucho, los riega. ¿Qué pasó? Lo regaba tres veces por semana, lo sembré en donde le daba ni mucho sol, ni mucha luz, ni mucho, y se me seca.
Y le tenía su musicota y
casi,
todo lo que
casi,
daba.
Casi, sí. Dicen las señoras, ¿no? Le cantaba en las mañanas y
sí,
todo, y se murió.
Sí, y le prendía el radio para que escuchara.
El 100.5.
Y de todos modos se murió. No, pues es que nunca lo trató mal.
Y necesitan.
Todo ser viviente requiere de un ciclo evolutivo. Ahora sí que nos van a condenar, pero el ciclo de la vida. O sea, el punto es que hay que darle unas nalgaditas previamente, una raspadita, y va a adquirir humedad, y de ahí va a empezar a brotar. Mínimo 2 semanas, máximo 8. Si ya pasaron 8 semanas, o sea, y no le ve forma a eso, no funcionó. Por eso la guayaba tiene muchas semillas. Las frutas, por eso, precisamente.
O sea, el número de semillas va como dependiendo la dificultad que tienen para reproducirse, pues.
Sí, dirá usted, ¿y por qué el durazno, que tiene una semilla, es tan difícil? Es que no es en sí lo difícil de la semilla, sino la técnica a la hora de plantarlo. Ese es el problema. Lo mismo es el aguacate. El aguacate le da un coraje cuando ya lo lleva de medio metro y de pronto amanece con el pico caído.
Se cae. Por el frío, por el exceso de agua, por la falta de agua.
Exacto. No le gustó. Pues es que no escuchó el 100.5. Le pusieron en el 105. Pues no. Ese tipo de confusiones pueden generar esos problemas. ¿Qué le parece? Ya me desvié mucho, no sé.
De hecho, ya casi no sé si se nos vaya a acabar el tiempo, pero o no sé si vayamos a tener que hacer un segundo programa, porque usted todavía ni siquiera me explicó el nombre de la vainilla, pero tampoco me dijo de dónde salió el nombre de la guayaba.
Ah, ok.
O sea, okay. La guayaba, la tostada, ¿por qué guayaba?
Porque guayaba, guajaba, originalmente así se decía, guajaba.
Guajaba.
Viene del árbol llamado guayabo y es una de los pueblos originarios llamado tahuino. Ahí le llamaban guayabo al árbol y guajaba al fruto. Carlos Linneo, que es el botánico que clasificó a todos los seres vivos, él se encargó de ponerle binomial los nombres a todos los seres vivos. Entonces, en el caso de la guayaba, El origen, ahora sí que la etimología es, lo escribí porque no, a mí no se me da mucho
el latín
o memorizar ese tipo de nombres tan raros, pero es Psidium guajaba. Psidium, ese viene del griego que significa Psidón, y Psidón en griego es la granada. Entonces, para Carlos Linneo, la guayaba era muy parecida a una granada, pero en chiquito, porque él conoció la del color rosado, no la amarilla, oh, ya. Que es la que se da más para el lado del Caribe. Entonces era una guajaba, pero su primer nombre latín, que del latín, que viene del griego, que significa granada. Por eso es el nombre, así textualmente, y pues nos fuimos por otro lado, o más bien yo me fui por otro lado.
No importa, hay tiempo para otro programa y otro, porque vamos. Y otro.
Da para mucho. Cada fruta da mucho material, y sobre todo la gente que le interesan los frutales, como a nosotros, aficionados, y no solamente eso, experimentando cosas y más cosas. Y
sí, para todos aquellos que les gusta, ¿no? Este tema, y que tienen el tiempo y que tienen el espacio también, porque es importante para un árbol frutal de pronto tener un espacio, o se puede sembrar en maceta.
Sí, se puede sembrar en maceta, pero pues ya va a estar en función. ¿Por qué le digo que sí se puede? Usted ha escuchado hablar de una variedad de árboles que le llaman bonsái. Porque bonsái quiere decir pequeñito, de raíz pequeña. Entonces, en una maceta se puede controlar el crecimiento podando la raíz, no solamente la parte de arriba. Y eso también lo podemos ver aquí. En alguna ocasión voy a traer un ejemplar y aquí hacemos la poda para que lo vean. A los que nos ven por Facebook Live.
Y también da el mismo, bueno, también da frutos
en proporciones, como debe de ser. En proporciones. Okay. También van a ser chiquitos.
Guayabitos.
Sí,
okay.
No va a dar una guayabota así, un árbol.
¿Comestibles?
Comestibles, sí. Comestible.
Okay.
Sí se pueden hacer.
Entonces,
árbol
puede
chiquito.
Usted hacer todo el proceso en su casa, como ya lo escuchó, desde el lavar la semilla, meterla al refrigerador. ¿Cuántos meses? ¿3?
Con un mes es más que suficiente.
Un mesecito al refrigerador, luego otra vez a su raspadita para antes de echarlo al agua. Eso recuerde que es importante, su maltratada. Y ya sea sembrarlo en su jardín.
Primero en un...
Ah, el almárcigo,
así se conoce.
El almácigo, pues es que se escucha raro el almácigo cuando toda la vida se le ha escuchado o se ha dicho almárcigo.
Uno de campo toda la vida ha escuchado almárcigo, pero viene uno a la academia y ve los libros y dicen almácigo.
Bueno.
Pues bueno.
Del almácigo, y luego ya del almácigo en donde usted decida...
Controle todo eso.
Trasplantarlo.
Sí. Y pues creo que ya se nos acabó el tiempo.
Y ya no alcanzamos ni a decir la receta, ni cuántas variedades de guayaba hay, pero lo vamos a dejar pendiente para otro programa.
Para otro programa donde hablemos de otra fruta más y de otras bondades.
Y de otras frutas, porque ya ve que usted cómo nos distraemos fácil aquí en este programa.
No, pues es que aquí se distrae uno. Pues es la pasión de las frutas y las verduras y la hortaliza.
Es correcto, una disculpa, querido Radio Escucha. Pues es momento de despedirnos, me parece, Félix, no sin antes agradecerle por ahí en controles a Efraín Vázquez, y pues diga los números de teléfono para que, si quieren mandar su mensajito.
618-827-1214, si gustan hablarnos. Estamos en Radio UG, Radio UG 100.5 FM en Facebook. Mensaje de WhatsApp 618-278-3176.
Y no se le olvide la página de internet.
Y www.radio.uged.mx.
Los podcasts para descargar también, por si no tuvo chance de verlo en vivo, por si no tiene chance de ver el Facebook. Lo descarga y mire, ya en su celular lo puede escuchar en el momento en el que quiera.
Exactamente. ¿Ven? Ella es Adriana. Ella es Adriana. Pues gracias, Adriana, por atender esta invitación.
No, muchísimas gracias, Félix, por invitarme, y gracias a todos los que nos están sintonizando por aguantar aquí esta plática.
Pues nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.